Fíjate que este año, en el 2019, estamos a punto de conmemorar los 50 años de uno de los hitos fundamentales y más importantes en la carrera espacial, ¿no? Ese gran hito en la historia, ese gran paso para la humanidad, la llegada del hombre a la Luna.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ese pequeño paso para el hombre, ese gran paso para la humanidad. Pero mucho antes de que esto pudiese suceder, la verdad es que fueron necesarias muchas pruebas, mucha inversión, muchos errores también, y todo en un contexto además convulso en lo político, en lo social, que hacía que no todo el mundo lo viese además con buenos ojos. En esto jugaron un papel importante los medios de comunicación, la televisión, el cine, que lograron que la carrera espacial se convirtiera en el sueño americano. De cómo ha sido la evolución de este proceso hasta hoy, nos habla, en un libro muy interesante y escrito además con mucho detalle, Antonio Sánchez Escalonilla. El libro se titula Planeta Hollywood, Sueño Americano y Cine Espacial. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Oye, tengo curiosidad por saber cómo se puede escribir con tanto detalle y paso a paso cómo ha ido evolucionando la carrera espacial. ¿Tú has tenido ahí información de primera mano o qué?
Bueno, realmente es una afición y también profesionalmente pues me dedico como profesor a investigar la historia del cine. Pero es verdad que hay un género que a mí en particular siempre me ha fascinado, que es desde pequeño, que es las aventuras espaciales, tanto en las series de televisión como en el cine. Así que en 2015 tuve la oportunidad de hacer una estancia investigadora en la Biblioteca Central de la NASA en Washington.
¿Ah, sí?
Y entonces, bueno, pues ahí me dediqué a explorar otro tipo de documentos sin salir al espacio, pero bueno, en un ambiente además muy, muy inspirador. Y ahí es donde surgió realmente el libro, porque además recibí un buen consejo de una buena amiga, compañera de trabajo, que me dijo, si esto no te pones a escribirlo, se va a quedar ahí, en pura documentación. Así que bueno, pues a la vuelta de 4 años he conseguido lanzar este libro.
¿Cómo es esa biblioteca, por cierto?
¿La biblioteca?
Sí, la de la NASA.
Pues es interminable. Tienen recopilaciones de todo tipo de... Bueno, me estoy refiriendo al soporte, al archivo tradicional, puesto que ahí se almacenan testimonios y documentos desde los años 40, años 50, cuando la NASA no existía. La NASA realmente surge a finales de los años 50, 1958, como la unión de un conglomerado de otras instituciones de carácter militar, de carácter científico, como la NASA, que es un comité asesor en aeronáutica, o como el Jet Propulsion Laboratory del Caltech, que son los que pues, se dedican realmente a experimentar con cohetes, o fueron los que en los años 90 lanzan el Pathfinder. En la película Marte, aunque a mí me gusta llamarla El Marciano, son los héroes de la película, porque gracias al Pathfinder, que ahí se ha quedado durante mucho tiempo en la superficie,
sí,
de Marte,
¿es verdad?
Que es una película que está situada hacia 2035 aproximadamente, y el único modo que tiene ese náufrago que ha quedado perdido en Marte de contactar con la Tierra es a través de una antigüaya, que es el Pathfinder, que ha quedado ahí enterrado, ¿no? Y gracias a eso consigue comunicarse con la Tierra.
Pero vayamos a los inicios, porque como tú bien estás apuntando, tu formación además va por el mundo del cine. De hecho, eres el director del máster de guión cinematográfico de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿verdad?
Sí.
Y has conseguido aunar, ¿no?, por lo tanto, toda la parte del cine con toda tu pasión también por la carrera espacial. Pero ¿cuánto ha jugado? ¿Qué papel ha jugado realmente el cine o la televisión en la carrera espacial?
Bueno, antes cuando has hablado de la importancia de los medios, has hablado del cine, has hablado de la televisión, pero realmente en los años 40 y en los años 50, fundamentalmente las revistas gráficas, Life, pues se dedican, que tienen tiradas millonarias, se dedican también a popularizar ese sueño espacial. Por ejemplo, Chesley Bonestell, que es un ilustrador, un pintor, él hace una serie de vistas del sistema solar. Son muy famosas, por ejemplo, las imágenes de Saturno vistas desde Titán, que a los retrofuturistas les encanta. Porque
¿Qué es un retrofuturista, por favor? Vamos a ver si nos aclaramos con la terminología.
Sí, bueno, hay un fenómeno muy curioso que es el de anticipación cultural. Es decir, el público, mientras está produciendo el avance en la exploración espacial, al mismo tiempo está recibiendo una visualización de cómo puede ser en el futuro esa exploración del espacio. Y eso le está llegando a través de las revistas como la serie de Colliers, en la cual interviene Von Braun, o, por ejemplo, una serie serie como Tomorrowland de Walt Disney, que también es el nombre de un parque de una parte de Disneylandia, la ciudad del mañana.
Sí.
Todo eso crea un gran impacto en la sociedad estadounidense y también a nivel mundial también. Todo eso lo que va generando es construir un imaginario, unas imágenes de cómo va a ser el futuro del hombre en el espacio. Se prometen mochilas cohetes, se prometen estaciones orbitales, se prometen bases lunares. Todo eso llega a través de las revistas, muy tímidamente, claro, la televisión tiene un alcance muy limitado y el cine también, porque realmente se hace muy poco cine en esa época. Y todo eso crea, claro, como una especie de expectación,
o sea, digamos
que se frustra.
Que está, ¿no?, ya un poco el terreno abonado para que llegue, por ejemplo, este mensaje de Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos.
Creo que esta nación debería comprometerse, antes de que termine esta década, a hacer que un hombre pise la luna y traerlo de vuelta a salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial en este periodo ha sido más impresionante para la humanidad ni más importante para el largo periodo de exploración del espacio. Y ninguno ha sido tan difícil y caro de llevar a cabo.
Curiosamente, el presidente Kennedy al principio no tenía mucha intención de dedicarse a esto, no tenía ningún interés por la carrera espacial, ¿no?
No, y de hecho sus asesores le decían que no se vinculase a algo que no sabía cómo podía terminar, teniendo en cuenta que además los soviéticos iban por delante, ya han lanzado el Sputnik 1, el Sputnik 2, entonces los norteamericanos van muy por detrás. Sin embargo, el programa espacial ya ha comenzado. Y en mayo, porque estamos en 1961, en mayo de 1961, aproximadamente 3 semanas antes de que Kennedy haga esa promesa de situar un hombre en la Luna, antes de que termine la década de los 60, pues ha tenido lugar, han puesto en el espacio el primer americano. Ya sabemos que el primer hombre en el espacio es Yuri Gagarin, aunque realmente el primer norteamericano en el espacio es un chimpancé llamado Ham, pero eso fue un mes antes que Gagarin. El caso es que la única tecnología que ha desarrollado hasta el momento Estados Unidos ha sido el de un cohete Redstone que mediante un vuelo parabólico, ni siquiera orbital, parabólico de 15 minutos, lo que hacen es lanzar al primer astronauta, Alan Shepard, que es un auténtico, realmente es un hombre bala, lo que lanzan es un hombre bala. Y Kennedy lo que hace es saltarse todo lo que el sueño espacial ha prometido en la década anterior, que son estaciones orbitales, bases lunares, etcétera, etcétera. Dice, no, vamos a saltarnos las estaciones orbitales, directamente vamos a la Luna, porque es el único modo, además, como nación, digamos, de dar un golpe en la carrera espacial. Estamos en la época de la Guerra Fría. Por tanto, es muy importante situarse por delante. Y bueno, el reto que pone sobre la mesa, pues deja a todo el país, los primeros en la NASA, que se horrorizan al ver que no disponen de tecnología para hacer todo eso y tienen que inventarla.
Vamos, si te parece, a algunas de las películas. Dices que quizá el mejor cine del espacio en realidad se ha hecho recientemente, ¿no?
Sí.
En los últimos años. Por ejemplo, está una película que a mí personalmente me gustó bastante, que fue Figuras Ocultas.
Los rusos tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. Llévenos ahí, Harrison. No podemos justificar un programa espacial que no envía nada al espacio.
En una película en la que, bueno, pues se ve como unas matemáticas, mujeres negras, ¿verdad? Pues jugaron un papel fundamental en la carrera espacial norteamericana.
Sí, son las calculistas del ala oeste de Langley. Porque estamos en Virginia, todavía hay leyes de segregación racial. Estamos en una época, además, muy dura para la población afroamericana. Por ejemplo, están prohibidos en algunos estados los matrimonios interraciales. Yo creo que todo ese ambiente también de la lucha por los derechos civiles está presente en la película como telón de fondo, pero sobre todo lo que hace esta película de Theodore Melfi es poner en valor el trabajo de las mujeres y en concreto de las mujeres afroamericanas, que como se explica en la película, pues trabajaban además en una parte, en segregadas. Y fueron fundamentales. Su trabajo fue fundamental hasta el punto de que John Glenn, que es el primer americano en órbita, gracias al tercer vuelo del programa Mercury, pidió que fuese una de estas calculistas la que hiciese los cálculos. Todo se verificaba también manualmente. Y eso es algo también muy interesante, porque estamos en una época pionera, donde los astronautas son pilotos de pruebas, muchos de ellos son hombres de acción, pero también son ingenieros, también son físicos, también son matemáticos. Y si falla la máquina, necesitas un sextante, necesitas una estrella guía para hacer los cálculos. Por ejemplo, a Buzz Aldrin, que es el segundo hombre en la Luna con el Apolo 11, durante un vuelo con el Gemini, pues tuvo que hacer un cálculo de manera manual. Y eso le ganó un prestigio muy, muy grande por este motivo.
Vamos a escuchar esto.
¿No cree que llegáramos a la Luna? Creo que fue una magnífica propaganda que los soviéticos se arruinaron despilfarrando recursos en cohetes y otras máquinas inútiles.
Máquinas inútiles.
Y que si no queremos volver a vivir el exceso y el derroche del siglo XX, entonces hay que hablarles de este planeta, no de cómo abandonarlo.
Antes hablabas de Marte, que es una gran película del espacio, pero ¿qué es Interestelar?
Interestelar, pues creo que es la mejor película que se ha producido jamás sobre el sueño espacial.
¿Por qué?
Porque cuenta muchas cosas. Recoge toda la tradición del sueño espacial de toda una generación, teniendo en cuenta que la película se sitúa hacia 2060, es decir, ha transcurrido un siglo desde el programa Apolo, desde el programa Gemini. ¿Y qué ha quedado de todo aquello? Pues lo que ha quedado es una sociedad que ha dejado de hacer viajes al espacio, un mundo que está poniendo sus ojos únicamente en la Tierra y al mismo tiempo la Tierra se está muriendo. El sueño espacial como aventura pionera para que se ensanche el hogar humano, también en otros mundos, pues ha quedado cortado de raíz y surge una oportunidad, precisamente en mitad de toda esta crisis. El coguionista de la película, Jonathan Nolan, que es hermano del director, Christopher Nolan, en una entrevista dijo una frase que a mí me parece formidable, me parece fantástica. Y él decía que en los años 70, cuando estaba creciendo con su hermano, en todo este ambiente posterior a los vuelos del Apolo y los comienzos del transbordador espacial, decía que en aquella época, en los años 60-70, se había prometido al público, se había hecho soñar con mochilas cohete. Y a cambio, ¿qué nos hemos encontrado? Instagram. Dice, creo que hemos salido perdiendo. Esto es un gran fraude. Por eso creo que es muy interesante ver los dos polos, mochilas cohete frente a Instagram. Y dice, creo que quizás se podía volver a esa época, se podía volver a ese entusiasmo colectivo. Y eso es lo que se recoge en Interstellar. Por eso es todo muy vintage en esa casa donde viven los protagonistas. Morph, la niña, la hija de Cooper, de este piloto de pruebas convertido en granjero que de pronto va a tener, sí, su oportunidad de volver al espacio, regala juguetes, maquetas del programa Apolo a Murph, a su hija, y de hecho el misterioso fantasma que derriba los libros en su habitación se carga continuamente, rompe una maqueta del módulo lunar.
Si te menciono Gravity, Apolo 13, o si nos vamos, por ejemplo, a todo lo que supuso la serie de Star Trek o Star Wars, ¿realmente tú con qué te quedas de todo eso? ¿En qué tipo de ranking aparece en tu libro? Es decir, ¿con más base científica, con más... también es necesaria pues la fantasía en lo que es el cine espacial? ¿Con qué te quedas?
Bueno, la verdad es que me quedo con todas. Lo que pasa es que se sitúan a niveles muy, muy distintos, muy diferentes. Apolo 13 es un biopic, realmente es una película histórica. Está recreando una hazaña de tres astronautas que se meten dentro de un recinto pequeñísimo, se meten en una lavadora realmente lanzada al espacio. Como decía la madre de Jim Lovell, el comandante del Apolo 13, decía, pues eso, que realmente mi hijo lo que ha hecho ha sido lanzar al espacio una lavadora. Y es cierto, si ves las dimensiones. Apolo 13 es un biopic, como también, uh-huh, lo es Figuras Ocultas, como también lo es First Man, la última gran película que se ha hecho sobre la aventura espacial de Damien Chazelle. Y creo que es muy distinta a la saga de Star Trek, que es una serie televisiva, que lo que hace es poner más bien el ambiente en que se mueve el público. La televisión es muy distinta al cine en esa época. La televisión, además, es más optimista, va más por delante. En los años 60 hay títulos como de series clásicas, como aparte de Star Trek, Perdidos en el Espacio,
sí,
o en los años 70, Espacio 1999.
Tremenda.
Sí.
Para la época,
o Proyecto,
claro,
UFO, claro. Estamos hablando de series que...
Pero que nos engancharon, yo creo, a todos los amantes del género, ¿eh? ¿Y qué me dices ya por último de esto?
Está utilizando las conducciones de aire.
No lo sabemos seguro.
¡No hay otro camino! Tiremos paso a paso por parejas, cerrando todas las escotillas y todas las salidas, hasta que lo tengamos arrinconado y entonces lo lanzaremos al espacio.
Si quieres matarlo, estoy completamente de acuerdo.
Naturalmente que lo mataremos.
Alien, el octavo pasajero.
Esto es terror espacial.
Que no es lo que más
realmente
te gusta.
Bueno, sí, también me gusta, por supuesto, pero es un thriller que además está situado muy, muy lejos en el tiempo, donde hay viajes espaciales, yeah, por motivos comerciales. Y realmente, como decía Ridley Scott, su director, Alien en el fondo es tiburón en una nave espacial. Pero yo me quedo con el Ridley Scott de Marte, sinceramente, teniendo en cuenta que es una serie de culto, por supuesto, Alien.
O sea, ¿se va a seguir haciendo, en tu opinión, buen cine espacial? ¿Crees tú que sí?
Por supuesto, creo que sí, porque además el imaginario clásico es tan rico, es tan grande y ha generado tanto entusiasmo a lo largo de tres generaciones que eso va a estar siempre presente. Cuando hablábamos del retrofuturismo, de esa nostalgia que en el fondo tenemos de cómo era el futuro en el pasado. Eso en el fondo es el retrofuturismo.
Bueno, pues de todo eso, del que se ha hecho hasta ahora, por supuesto, del otro ya hará otro libro, está aquí en Planeta Hollywood, Sueño Americano y Cine Espacial. Antonio Sánchez Escalonilla, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.